sombrero de mojona. Asamblea de majara. Asamblea de majara. Asamblea de majara. Asamblea de majara.
Buenas tardes, contrabandistas.
Asamblea de Majara.
Barcelona, aquí els Majares, 25 de setembre, contraprogramant la Mercè.
Asamblea de Majara. Asamblea de Majara. Sí, Assemblea de
Majara.
Hey.
Let's go. Venga.
Benvinguts, benvingudes, contrabandistes.
Sí. Benvinguts a l'Assemblea de Majares.
El programa que toda sobra querría como yerno.
Sempre.
Avui 25 de setembre 2022 estem donant la benvinguda a la tardor.
Sí.
I sembla també...
Espero que sigui plujosa perquè ho necessita el país, Que estava tot molt sec, però bueno, ha plogut aquesta setmana.
Totalment. Aquí, de fet, ja ens hem posat mitjons, alguns majares i tot.
Vols dir?
Que ens hem posat mitjons. No entendis així. No entendis així entre línies.
D'acord.
Ja escolteu avui, pues, com sempre, Joaner, Eduard de Manos Tijeras, amb camisa de festa major.
Sí, amb la camisa més elegant que tinc pràcticament a la meva vida, tot i que he rescatat unes quantes del meu pare, que estan força bé, també. Però aquesta és un estampat molt multicultural. És molt d'antropòlogo, aquesta camisa.
Ideal per la Mercè, no? Què hem de dir? Desvalarem que vens d'una boda.
De dues. Sí. El que passa que una era una que es feia una persona amb si mateixa. No? S'ha casat amb si mateixa. I ha estat maco.
Un dia podríem recuperar àudios de la Bodorri Majara de fa 16 anys. Ahí está. Però bueno,
sí,
no vivamos del pasado.
No. Però bueno, si vols recuperar, quasi que te pots anar a una festa la setmana que ve a Perpinyà, no? I... fer una mica el mateix.
Això ja és, sí, són coses nostres.
Coses nostres.
Bueno, ja sentiu un servidor, Ernesto Chemajara.
Sí, disculpem al senyor Axioma, professor Axioma, que s'excusa aquest cop. També, no sabem. Tu ho saps bé. Està passant coses, té molta feina, molta responsabilitat.
Exacte.
La feina. Sí. I res, doncs,
està encara de luto per la reina, o algo té, sí. Però bueno, esperem que el proper programa... O encara
festes de Vallcarca.
També, pot ser.
Podria ser.
Però, tanmateix, no estem sols, aquests dos majares, presencialment, cosa que ens congratula, perquè darrerament havíem tingut moltes entrevistes virtuals, però telefòniques més aviat, però igual que fa dues setmanes, que teníem aquí l'estudi ben nutrit de gent, avui tenim a una companya, iba a decir tu nombre, però en realitat, preséntate tu misma, si quieres, que no és la primera vez que vienes, pero esta vez ya te pones en
la otra vez
en pura. Primera fila.
Uh-huh. Hola, soy Sara. Ya está.
Muy bien.
Pues tenim a Sara, amb qui avui xerrarem, i mira, ens ha donat per aquí. Pues, ¿cuál será el tema hoy de la clase?
Yo no lo sé. Pues millor que digui vosaltres.
Sí. Parlarem avui de blockchain, de la tecnologia de blockchain, de bitcoin, criptomonedes, com li voleu dir, fins al punt que podem parlar. En la nostra format, ja sabeu, de conversa, de tertúlia, de bar, i...
Ara que el sistema intenta destruir-les.
Bueno, doncs d'això i molt més, sobretot des de la nostra visió majara de total ignorància i desconeixement, almenys parlo per mi, que la Sara, que bueno, ja ens definirà si en qualitat de què ve, però senzillament com una persona pues, del carrer que li interessa aquest món i que es va formant en ell, pues, que ens expliqui a nosaltres i a l'audiència una miqueta pues, d'aquest món tan en boga darrerament i que segurament durarà molt, encara molt més que parlar, pues que entenem per ello. I començarem el programa també repetint l'entrevista.
Sí. L'últim programa vam fer una connexió amb un excontrabandista molt estimat, el senyor Fer Pulpero, que ens va estar parlant d'un festival que organitza aquest AMSO 3, no? Com diuen?
L'Associació Panorama 160.
360?
No. 160.
160? 360?
Som molt dolents amb
no
els números, tio, nosaltres.
Crec que 360 perquè és el que és una circunferència.
El festival grados, és el festival real, 360.
Ah, vale, i l'associació és 160.
És l'associació Panorama 180.
Ah, 180. Semicircunferència.
Numerologia.
Doncs aquest festival que es fa aquesta setmana aquí a Costadet, no? La sí. sala aquesta d'aquí, que ara és de gestió cooperativa entre diverses altres petits locals cooperatius d'oci, no?
Sí, com que ens va explicar...
La concessió de... d'aquesta sala, que era l'antiga sala Bars, no?
I abans era...
Estudio 54.
I abans havia estat un cabaret en la avi. Postguerra, pràcticament. Sí, no? Molta història en aquelles quatre parets.
Si poguéssim viatjar en el temps i aterrissar al paral·lel dels anys 20...
Per sort no podem.
Coses, per sort.
Doncs el Fer ens tornarà a explicar, esperem que escoltant segui gravant-se, de què va aquest festival real... 360, festivalreal.org, aneu cotillejant, i els més aficionats al món Mahara, els més fiels seguidors, haureu vist que avui farem un sorteig.
Sí.
Però no ho farem com en la vieja usanza, nosaltres ja estem no. a un plan tecnologia, ja no blockchain, estem Maharas 3.0, vull dir que
no
ja
veas,
no ho farem.
No veas, estem en l'última.
Ja no demanarem que la gent ens truqui, no volem que ens atureu un telèfon que no funciona més.
Clar, és contestar aquestes preguntes que fa... això fan els programes de ràdio ara, que diuen contestem la pregunta del dia.
Però no ho farem al TikTok, nosaltres.
En quina situació vas, no? I sempre la gent explica històries de la seva vida. Però bueno, si vols fem això, fem això.
Mira, saps què? Ahir vaig coincidir amb una excontrabandista també, i que té un curro graciós, que és curra per TikTok, no direm noms perquè encara ficarem en un problema. I és aquests curros nous que hi ha, que és filtrar, no? La, què pot passar i què no pot passar, no? En una xarxa social.
Que fuerte.
És el nou proletariado.
Censura, la censura.
Sí,
no?
I alhora, si ho penses des de la fase laboral, és el nou proletariado, no? D'estar enganxat.
El cognitariado, que es diu.
Exacte. El loop de proletariado. Pues escolteu, el Festival Real 360, ara ens ho explicarà el Fer. Comencem escoltant una cançó i quina pot ser la pronta, gent? Digueu-nos quin grup, quina cançó ha sonat i què us desperta. Vull dir, això només ho podreu fer la gent que ens esteu escoltant. Per tant,
però és molt difícil. Bueno, no serà tan difícil.
Bueno, requereix senzillament l'atenció d'estar escoltant-nos i saber quina cançó.
Quins 4 o 5 grups que toquen al Festival 360 pot ser el
sí,
que posem.
Però a la primera, ho heu d'adivinar a la primera.
Vale. I sí, això, sí, a on ens hem de respondre? Al Twitter.
Sí, doncs així de pas us expliquem maneres de comunicar-se.
I
contactar amb nosaltres. Fàcil, fàcil. Ens podeu ara mateix pues, fer un tuit, bueno, fer un tuit o escriure un missatge directe al nostre Twitter, que és Assemblea Mahara, així en espanyol i singular. Assemblea Mahara, o sigui, amb una sola E. Amb una sola A, perdó, amb una sola S. Una sola S. És que estic llegint un llibre que parla de la SS i tot el
lío. Sí,
Assemblea Mahara, singular, castellà, una sola S. I si no, un correu, más vieja usanza, al mail.
Assemblea Mahara és plural, no? O sigui, al contrari de l'altre.
En català.
Per això som tan clars, no, nosaltres? assembleamajares@gmail.com.
Exacte, en català. I que ara Manos Tejeras obrirà. Sí. Pues escriu-nos allà i ens dieu senzillament això, quina cançó hem posat, no us preocupeu, després valorarem i amb el Fer mateix li preguntarem quin marge us donem, potser no serà al final del programa, potser sí. Si ho feu diversos, no es tracta de que el primer que ho faci, sinó si hi ha una avalanxa de tres persones que escriu,
un paperet,
aprofitem que tenim una mà innocent, ja que la nostra no ho és, i algú ho farem. Molt bé, doncs vinga, l'Assemblea Mahara's fins les 8, que l'altre cop em vaig equivocar, em van puntualitzar que em vaig dir malament al final de l'hora, fins les 20 hores aquí a Contra l'FM, no ho hem dit, 91.4
al dial de Barcelona i
per streaming
a les 3w.contrabanda.org a tot l'univers.
I ara mentre sona aquestes estupendes aquest estupendo trio musical explicarem quatre coses més, on sonem més, com ens podeu contactar via altres formats, etc, etc.
Sí, o si no, després, perquè és curteta la cançó, o sigui que la podem sentir sencera.
Qui són?
No ho he de dir.
Ah, però no ho has de dir, o sigui, com ho descobrirà, com ho sabrà la gent? Ah, sobre...
Ah, vale, per... ah, o sigui, vols dir que dic, ja donc la resposta?
Clar, clar.
Ah, vale, doncs llavors això és Marala, el trio Marala aquest de noies que fan cançons tradicionals, no? Una mica així, en plan folk, una mica, no?
Neofolk.
Neofolk, sí. Cançó del Barear. Del Barear de Vareja
a
les Oliveres.
De la supermercat. Ah,
sí. Vinga. Apa.
Ya suena la canción del Barear, las ramas de cuc.
amb el trio Marada des del País Valencià. Aprofitem per saludar les ràdios germanes que ens remeten aquest meravellós programa que fem cada dues setmanes. Hi ha molt soroll en aquesta taula, eh? Doncs Ràdio Mistalera a la Sardenya,
correcte.
Ràdio Activa des de la Vall d'Albaida i l'Alcoià, i Ràdio Malva des dels barris mariners de la Malva Rosa de Ciutat de València.
I més a propet, la gent de Ràdio Trama al Sabadell, al Vallès. Com al Vallès no hi ha res. La nostra xarxa d'afinitat a Ràdio Libresca, ara que se'ns acosta la trobada de ràdios lliures a Zaragoza, ciutat d'on és oriunda la Sara. Mira que al final tot acaba quadrant. Doncs escolta, la nostra... No ho hem fet, però si la deixem sonar una miqueta més o fiquem una cunya, fiquem una cunya contralista i ja connectarem amb el Fede de Sosio Panorama, organitzador d'aquest Festival Real, primera edició. I mentrestant us recordem també, ja que ens posarem a parlar de música, amants de la música o creadors de la música, ens podeu també enviar les vostres maquetes, si és que encara feu CDs o vinils o el que sigui, a una paret de correus, que és el 748 del 08080 Barcelona. Aparta correu 748-08080 Barcelona. Atenció de l'Assemblea Majares.
Estic molt avorrit i també molt trist. No trobo la manera de fer un somris, però hi ha un lloc en el món on vull refugiar-me, perquè m'ho passo sempre genial. Ràdio Contrabanda. Ràdio Contrabanda. Els millors continguts, les millors entrevistes, la música més xachi, tot un món cultural. És el lloc, la FM, el 91.4, la programació que sempre vull escoltar. Ràdio Contrabanda. Singing Ràdio Contrabanda. Ràdio Contrabanda. Ràdio Contrabanda.
Aquí teníem el Mariani fent una oda a contrabanda potent, i tenim aquí el excontrabandista Fer Pulpero, com us prometíem a l'altre del telèfon. A veure si aquesta ocasió funciona. Hola, Fer. Sempre tenim. Bueno, a veure si aquest cop sí que... Sí, Fer, Fernando. Fernando. Sí, sí. Fer, ai.
Bé, ara farem canvi d'interlocutor. A veure, què tal, Fernando? Estàs en antena? Hola? Encens? Potser és que no encén ell des d'aquí. Caca de vaca. Llavors és un problema tècnic més gran del que ens pensàvem. O sigui, no... Ups... I ens ha penjat. Bueno, li haurem de dir i farem alguna altra cosa. Pues ja sabeu que sempre es toca reaccionar d'aquesta manera aquí, doncs posarem una altra cançó de l'Esmerala, vale? I així pues, solucionem el tema. Vinga. Esmerala, ara escoltarem La Jota de Morir. Vinga.
A la vora del riu Mare me deixen les espardenyes. Mare, no li ho diga al pare que jo tornaré per ella. A la vora del riu Mare em digueren que em volia. En aquest temps de seca paraules d'amor florien. Thank you. les tragèdies que la guerra ens va deixar. Som hereus de terra, santa de llimera i de safrà. Sembrarem els camps de vida, collirem dels camps de mort. Aigua de sang i vinagre, la llavor del nostre cos.
Second round.
Sí, fem un segundo intento.
En
principi,
intento,
en tercer, bueno, en principi ha de funcionar perfectament. Són persones resolutives. Ara la Sara ho acaba de veure. I no, que jo no he de parlar perquè si no se'm sent en dos cops.
Va, en tot cas, tenim a Fer, tenim la sort de tenir Fer a l'altre banda del telèfon, a més no hem segrestat allà des de la festivitat. No estàs a la Mercè? Estàs a on estàs?
Estàs
bon hombre?
A la
missa. Molt bé, bon piadoso que ets.
Bon piadoso.
Doncs escolta, Fer, explica'ns, Festival Real, de què va això? És una oda a la reina d'Anglaterra, dèiem?
Exactament, això és justícia divina, eh? Montem un festival que té un equip de so maravilloso per escoltar la música com mai s'ha escoltat, amb una qualitat i una proximitat al·lucinant, i no som capaços de fer una tocada que soni bé. És justícia divina. El que us proposem, el que proposa el Festival Real, justament és això, és escoltar la música d'una forma diferent, amb un micro que recull el so com l'oïda humana i la ubica en 360 graus a l'espai, i el públic estarà amb cascos, podem gaudir de l'experiència de sentir que el cantant que estigui actuant en aquest moment t'està cantant com al voltant del teu cap. Aquesta és la proposta.
No és un festival a l'ús, és perquè...
Què estem fent ara?
Sí. Estic escoltant aquí el delay a mi mateix. Doncs escolta, Fer, és el primer any, no? Primera edició, mai us espanyol.
Exactament.
Qualsevol.
No, bueno, n'hi havia bandes que han fet experiències similars, o sigui, de binaural, però com festival, com cicle de concerts agrupat, jo crec que som els primers al món en fer alguna cosa així. I lo fem a la sala Paral·lel 62, aquesta sala que abans era la sala Bars i abans l'Artèria Paral·lel, i que ara la gestionen entitats de l'economia social i solidària agrupades en torno a aquesta nova proposta, no? La nova Casa de la Música de Barcelona.
I qui toca? Perquè això no ho hem dit. Nosaltres ja hem obert foc escoltant el vídeo de balanç que cobrirà el primer concert del festival.
Mira, doncs és Carles Marala, que just estrena en disc ara amb Propaganda pels Fets, també una disquera cooperativa. Tot el disc abans d'ahir, em sembla J de Matar, un discazo, el trio Marala. Després tenim el Nico Roig, el dilluns també, el dia, això tot és el dia 3, dilluns d'octubre, o sigui, la setmana i poco. A les 6:30 de la tarda les Marala, a les 9:30 de la tarda el Nico Roig, que és la persona que porta més temps experimentant amb aquest sistema i ja va fer tota la seva gira del disco anterior amb binaural. Després, el dimarts, tenim doble passe de l'Anna Tijoux, l'Anita Tijoux, la rapera xilena, coneguda pel seu compromís polític, social, feminista, anticapitalista i molt canyera, doncs la tindrem en doble passe, 6:30 i 9:30 de la nit. El dimecres tenim la part més experimental, una producció pròpia del festival, que es titula Que no ens passi res, i que és un diàleg entre el Adriano Galante, el cantant de Siward, fent de Jaime Gil de Viedma, i l'Oriol Sauleda, el poeta, fent de Gabriel Ferrater, i simulant una noche de gin tònic en la que conspiren per la renovació poètica amb projeccions de la Fedeira Rosselló i producció musical del Cote, el Cote Fournier, que és la persona amb la que monta el festival. Això dimecres a les 6 i mitja.
Com que fan conspirar.
És clar, sempre se conspira millor amb alguna cosa d'alcohol, si no, no és una conspiració real, perquè prengui foc. I després a les 9 i mitja tenim el duo de la Carmela, que són la Caral Laos, que també està vetant-la, con el Dani Felices, el guitarrista i cantante de Callaos. És un duo que fa versions i molt potent. I tanquem el dijous dia 6, en doble passa igual, 6 i mitja i 9 i mitja, amb el Joan Miquel Oliver, el Solet, amb la seva guitarra, i amb un format molt especial, inèdit i segurament irrepetible.
Que és aquí vam escoltar fa dues setmanes en el darrer programa, quan ens vas tocar amb aquell intent fallit de que ens expliquessis al festival. I bueno, el que hem dit a l'inici del programa, nosaltres avui, gràcies a cortesia dels organitzadors del festival, doncs sortegem entrades a qui escrigui i digui quina cançó hem posat a l'inici participant en el festival, i que ho faci. Després ja decidirem quin marge donem en funció de la llau de respostes que rebem. En tot cas, si vols, per tancar, dir la gent com pot comprar entrades, des d'on trobar més info, referències a les artistes.
festivalreal.org, i com dèiem, Festival Real de So Real, no de Festival Monàrquic, però sí, és festivalreal.org, és el lloc on podeu trobar tota la informació de les bandes, de les sessions i comprar les entrades, i un abonament també, si voleu, per vindre a totes les sessions, que és el que regalem a los oyentes de Contrabanda que s'animin a participar.
No ens veniu arriba. Pues ja veieu, tota una experiència, Festival Real, aquí a la sala, anava a dir, veus, ja semblava que la sala Bars, no, a la sala Paral·lel.
Sí, sí. Paral·lel 62. Paral·lel. El nom és Paral·lel.
Molts números. Festival Real 360 i organitzat per l'associació Panorama
180 en la sala Paral·lel 62.
Multipliques o sumes?
En Contrabanda, 91.4.
Exacte.
Pues, esperem que no sigui ni molt menys la darrera edició, que tu i tothom que està en organització també ho pugueu dir.
Claro.
Que segurament anem estressades i invitar
bueno,
la gent.
Si estem, és difícil néixer, és difícil intentar fer les coses coherents. Com que venim d'on venim, pues intentem fer tots amb proveïdors de l'economia social i solidària, amb persones boniques i responsables social, ètica i culturalment, i sense sponsors de grandes marques, cerveceres ni històries d'estes. I evidentment tot això fa que la quadratura econòmica del cercle sigui més complicada, però bueno, també és el joc i és el que ens agrada.
Molta gràcia. Pues a felicitar-vos també per aquesta aposta i passi molt bé el festival i animem a la gent a
participar.
Una passada. Ànims amb les festes també de la Misericòrdia i ens veiem ben aviat.
Allà anem. Que vagi molt bé. Salut. Gràcies.
Salut.
Vinga, pues us deixem amb una cançó dels Pink Floyd, ben real, Money.
Get back, I'm all
Manifiesto criptoanarquista. Un espectro está surgiendo en el mundo moderno. El espectro de la criptoanarquía. La informática está al borde de proporcionar la capacidad a individuos y grupos de comunicarse e interactuar entre ellos de forma totalmente anónima. Dos personas pueden intercambiar mensajes, hacer negocios y negociar contratos electrónicos sin saber nunca el nombre auténtico o la identidad legal de la otra. Las interacciones sobre las redes serán intrazables gracias al uso extendido de reenrutado de paquetes encriptados en máquinas a prueba de manipulación que implementen protocolos criptográficos con garantías casi perfectas contra cualquier intento de alteración. Las reputaciones tendrán una importancia crucial, mucho más importante en los tratos que las calificaciones crediticias de hoy en día. Estos progresos alterarán completamente la naturaleza de la regulación del gobierno, la capacidad de grabar y de controlar las interacciones económicas, la capacidad de mantener la información secreta e incluso alterarán la naturaleza de la confianza y de la reputación. El Estado intentará, por supuesto, retardar o detener la diseminación de esta tecnología, citando preocupaciones de seguridad nacional, el uso de esta tecnología por traficantes de drogas y evasores de impuestos y miedos de desintegración social. Cualquiera de estas preocupaciones serán válidas. La criptoanarquía permitirá la comercialización libre de secretos nacionales y la comercialización de terribles de materiales ilícitos y robados. Un mercado computarizado anónimo permitirá incluso el establecimiento de horribles mercados de asesinatos y extorsiones. Varios elementos criminales y extranjeros serán usuarios activos de la criptonet, pero esto no detendrá la extensión de la criptoanarquía. De tercio, potser de llengua i tot, ho veurem, però hem llegit, bueno, primer de tot, què m'has hecho leer, Sara? ¿Hay que asustarse?
No hay que asustarse. Esto es el manifiesto criptoanarquista que, bueno, propulgó un tal Tim May de Silicon Valley en 1988, donde ya, bueno, daba señales de que una tecnología como Bitcoin estaba a punto de gestarse.
Profetizaba.
Sí, exacto.
Lo que pasó realmente después.
Exacto.
Aunque han pasado más cosas, ¿no? Porque...
Bueno, sí. luego ha petado y ahora es un poco... Es una expansión. Pero sí, es interesante, ¿no? El mensaje que he dado.
Bueno, nuestro objetivo para trayéndote hoy aquí para que nos hablaras de este mundo era... Bueno, dar un poquillo de luz o al menos conversar o divagar sobre ciertos términos que mucha gente, empezando por los majaras o al menos por mí, pues no sabemos, solamente no sabemos ni manejar, ¿no? Suena cada vez más y más que sonará, pero ya hasta nos confundimos, ¿no? Que es la tecnología blockchain, sabes que si sabes bien en inglés que es cadena de bloque, pero ¿qué quiere decir eso en realidad? ¿Qué son las criptomonedas? No es exactamente lo mismo. De estas Bitcoin, ¿qué quiere decir?
Los criptobros.
Iluminarnos un poco para que personas ignorantes, pero al mismo tiempo a veces también escépticas, como podemos ser los majaras y parte de nuestra audiencia, al menos entienda, ¿no? Esto que lo que sí que es imposible negar es que es una realidad que está ahí.
Sí.
Para poner ya primero todo un poco, bueno, definir lo que es para ti, por ejemplo, estos términos.
A ver, para mí es un... la blockchain, Bitcoin y blockchain es lo mismo. Bitcoin es una blockchain, no son cosas distintas. Y Bitcoin es la primera blockchain que se crea y a partir de ahí, ha estallado un universo entero que es un ecosistema que está creciendo tan rápido y que va a suponer unos cambios tan heavy en el futuro que no somos ni siquiera conscientes de cómo va a cambiar el tejido de la sociedad. Desde cómo hacemos finanzas hasta los propios gobiernos, las empresas, cómo nos relacionamos entre nosotros. Y yo creo que lo interesante es ver de dónde nace Bitcoin y por qué nace, quién lo crea. Es un plan ir como al génesis.
¿Y dónde nace? ¿Con quién lo crea? Y sobre todo, ¿por qué? ¿O por qué dice que lo hizo?
Bueno, la persona real no se sabe, es un misterio, que eso también lo hace, bueno, creo que es una genialidad, ¿no? Es una persona que se autodenomina Satoshi Nakamoto. En 2008 se crea Bitcoin y en 2009 él publica el white paper, que es como una publicación
como
científica.
Tesis, ¿no?
Sí, exacto. Y entonces la pone en un foro de cyberpunks. Y ahí, pues, cuenta cómo cree él que el sistema monetario debería cambiarse, porque, bueno, él dice, vale, el sistema monetario es un fraude, no funciona.
Justo acababa estallar la crisis.
Exacto,
financiera.
Justo en Estados Unidos está la subprime y entonces aparece este paper ahí. Y bueno, él lo cuelga ahí y digamos que él coge como 60 años de conocimiento dentro de la criptografía, los junta con conocimientos de finanzas y propone un sistema monetario nuevo, completamente descentralizado, que no le pertenece a nadie y que no puede ser corruptible, corruptado, no sé cómo se dice. Bueno,
y controlado,
exacto.
Que partiendo de esta infinidad, de aquí, al menos en el origen, los vínculos que se le puede ver con cierta ideología anarquista o libertaria.
Claro. Lo que pasa es que yo, esto sería guay que contactarais con gente del mundo cyberpunk, pero también yo me imagino que también las comunidades son distintas dependiendo del país en el que están, ¿no? No es lo mismo una comunidad criptoanarquista americana que igual en otro país los americanos son muy yanquis y bueno, pues ahí... Es decir, el tipo,
son los libertarians estos.
Claro, el manifiesto de este criptoanarquista sale de Silicon Valley, entonces, bueno...
Eso pues, también puede dar pistas o miedos, ¿no?, de respecto...
Sí, es como que siempre que hay como una cara oculta, ¿no?, que no sabes muy bien si esto es como Bitcoin es el salvador o si realmente nos va a meter en más problemas. Yo, personalmente, a mí me ha enamorado la tecnología, me parece fascinante y sí que creo que es una alternativa real al dinero actual fiduciario. Pero no sé qué consecuencias va a tener en el futuro esto.
Ya que mencionas tecnología, ¿no? Hemos dicho blockchain, al menos si ves la definición, lo que se dice primero es una tecnología.
Sí.
Pero a la práctica, ¿qué quiere? ¿Cómo funciona? O para alguien ciudadano de a pie, sin conocimientos informáticos,
no
hay
entenderá, te lo digo.
Es un reto, ¿no? Explicarlo así rápido.
Sí.
O al menos, ¿qué elementos claves, ¿no? Ya has dicho alguno, que es la descentralización.
La sí. Criptografía.
Exacto, tienes completamente descentralizado, usa la criptografía como lenguaje de cifrado, es el peer-to-peer, en plan de persona a persona.
Entre iguales, digamos.
Exacto, entonces se salta a los intermediarios digamos que se construye esta blockchain que es las cadenas de bloques son simplemente cadenas de transacciones. Entonces son bases de datos que no se pueden alterar, no se pueden manipular. Entonces si tú me has hecho un pago, pues luego no puedes ir al libro de cuentas y borrarlo en plan de, bueno, esto en negro. No, queda ahí guardado y queda guardado
en
para
la red.
Siempre en la red. Exacto.
En la huella del mismo O sea, es lo que a veces me pierdo, ¿no? O sea, es como cada Bitcoin tiene un código detrás, ¿no? O sea, como una huella y lo que sigue. Pero ¿dónde está eso? ¿Está en un servidor? Está porque de por ahí son los wallets, ¿no? Los monederos, ¿no? Que eso está también en teoría en servidores, ¿no? O sea, o lo tienes tú en tu casa, ¿no? También lo puedes llegar a tener, ¿no? Te bajas el archivo, ¿no?
Exacto. Cualquier ordenador del mundo puede tener el software de Bitcoin. Bitcoin al final es un software, es un protocolo que tú te puedes bajar. Tú buscas ahora Bitcoin, creo que es .org o .com, y entonces tú te bajas el software y tú tendrías como la base de datos de Bitcoin, la blockchain, la tendrías en tu ordenador. Y el hecho de que cualquier persona del mundo se pueda bajar esto es lo que significa que sea descentralizado, porque esa persona tiene el acceso a toda la información de todas las transacciones que se han ido haciendo, transacciones en este caso de dinero, simplemente. Bitcoin se asume que es una moneda, entonces yo te mando a ti 0,x bitcoins y entonces queda ahí grabado, ¿no?, en esa base de datos. Todos los ordenadores del mundo se sincronizan con todas esas transacciones y guardan toda esa información para siempre y no se puede alterar. El cómo funciona ya se vuelve un poco, a mí me ha costado como, no sé, me he tenido que mirar apuntes y otra vez, pero luego dices, vale, ok, sí, se entiende. Entonces, esto se ordena, dime, sí.
No, perdona. No, es que ahora iba a ver, porque al decir esto también has dado como otra pista o otro elemento. Tú has dicho que tú, teniendo aparte una formación, o un conocimiento, o un marco mental, por ejemplo, científico, que hace más con gente, igualmente has tenido que formar. Sí. O sea, esto también nos puede dar otro elemento, una pista, por un lado, ¿no?, a nivel más de no diremos negativo, pero de lo que implica, ¿no?, para alguien que quiera entrar realmente en ello, que te obliga o hace que te tengas que, sí, que sumergir, que formar en algo, cosa que a veces no estamos acostumbrados, y de manera autodidacta, que y ahí la conexión quizá también con el mundo cyberpunk, con el mundo hacker, etcétera. Pero precisamente es coherente con esta lógica quizá de no haber intermediarios, de no delegar.
Claro, exacto. Es decir, en el momento en el que quitas el intermediario, te pone toda la responsabilidad al usuario. Claro, eso tiene la implicación más obvia, que es, por fin mi dinero es mío. Entonces no puede venir el gobierno de turno y decir por qué, yo qué sé, pues Rusia y Ucrania, ¿no? No puede venir Estados Unidos a decirle a Rusia, te pongo unas sanciones, no podéis usar vuestro dinero. Eso no puede hacerlo nadie con Bitcoin. Tu dinero es tuyo si lo tienes guardado en lo que mencionabas de las wallets. Pues si tienes tú la tuya propia, eso te pertenece y es para ti y para siempre. Nadie puede quitarte ese dinero. Entonces, es un nivel de soberanía, bueno, es el máximo nivel de soberanía, pero es verdad que tiene una...
Tiene un riesgo. ¿O qué término no ibas a utilizar?
No, yo iba a decir más que tiene la responsabilidad de que sí que tienes que formarte un mínimo, porque es verdad que son lenguajes muy tecnológicos, ¿no? Y al final son todas estas empresas... Bueno, pues están creando ahora el ecosistema blockchain y está muy inmaduro todavía. Entonces, yo creo que la tendencia natural será que a medida que, como pasó con el Internet, pues al principio muchos de los servidores eran muy poco intuitivos y ahora, yo qué sé, mi abuela paga con Google Pay, ¿sabes?
Claro, una cosa que ahora me va a salir... Me preguntaré cuando lo explicabas así, es claro, el riesgo también de que pueda dejar y que ya está dejando y más puede dejar gente fuera, ¿no? Cuando...
Sí, no.
Puede ir ligado a que, bueno, hay una realidad, ¿no? De brecha digital y no solo digital.
El tema de edad, a mí, por ejemplo, me preocupa que las personas más mayores se queden fuera, como se han quedado fuera con toda la, bueno, digitalización de los bancos. Pero bueno, yo creo que la gente que no se forme, lo que pasará al final es que el sistema va a absorber Bitcoin. Entonces, en vez de comprarlo tú y tenerlo tú, pues el banco te dirá, mira, te lo compro yo y te lo guardo yo y me pagas una comisión.
¿Y eso no está pasando aún?
No.
Porque igualmente, pero sí que entidades bancarias ya juegan un rol. O tienen un...
No pueden.
Claro, es que aquí hay la cosa, ¿no?, de que al final el Bitcoin se ha convertido en un valor
Sí.
Borsàtil, o sigui,
com lo puede ser el oro
o en la bolsa, però que és un valor borsàtil, no? O sigui, està en la bolsa i tot, perquè claro,
no està,
però com ahí està, no? Aquest sistema de que se asocia a un valor monetari, no?
Exacte, sí.
I puja i baixa, no? Que és lo que la gent ara, la gent normal i corrent que coneixen poc, pues sentim la notícia de el Bitcoin sube mucho o el Bitcoin baixa, no? És lo que ens arriba, sobretot. Si no coneixem,
clar, però això no tenim
gent a prop, vull dir, que jo a vegades tinc gent que li agrada i que em parla, però no...
Sí.
Clar, per això quan decías, el tu dinero es tuyo, pero últimamente no hubo ahora un cierto movimiento hace un par de meses o cuatro, sí que hacía... que se dijo, ¿no?, que hay gente que parecía que había perdido dinero. ¿Es así o no se explicó bien?
A ver, yo creo que si tú te metes en este tipo de tecnologías con la idea de hacerte rico mañana, vas a palmar pasta, segurísimo. Pero si te das cuenta de por qué se ha creado y lo que viene a cambiar, es que igual el futuro ya no hablamos de euros. Entonces, igual ya no es necesario traducir tus bitcoins a euros.
Bueno, claro.
Digamos que ahora Bitcoin se crea como una alternativa al sistema monetario actual. Y entonces te dice Satoshi, dice, mira, el sistema no funciona, está roto, entonces yo te propongo esta alternativa. Además, como no, nadie sabe quién es Satoshi, lo hace incluso, o sea, sin esa figura del líder, el creador, es como incluso más descentralizado, no le pertenece a nadie, ¿no? Hay un montón de ordenadores que tienen el software, que son los nodos. Hay uno hasta en el espacio, ¿sabes? Entonces, si nos morimos todos aquí, no pasa nada. Bitcoin sigue funcionando. Es increíble. Y entonces, el protocolo se crea de tal forma que va a generar una cantidad concreta de bitcoins, que son 21 millones, hasta 2140. Y ya está.
¿Y entonces, en el 2140?
Ya lo podrán... Porque
no se emitirán más. Bitcoin, a su vez, se puede dividir en millones de partes.
Bueno.
Entonces, claro, tienes un valor digital que o sea, solo puede subir de a medida que la gente confíe en ello y que crean que realmente sí que tiene valor y la gente empieza a comprarlo, solo va a subir hacia arriba. Y eso te hace pensar, vale, pues hoy en día, con la inflación que tenemos, mi dinero está en una cuenta bancaria, pierde pasta, vale. Si quiero moverlo y quiero generar patrimonio, tengo que meterme en bolsa o tengo que comprar inmuebles o tengo que ir a todas las familias de inversiones que tienen muchísimo riesgo. Tienes que formarte también un montón o ir a un asesor financiero, pero los asesores financieros a veces son un poco crápulas. Entonces... de repente aparece esta opción que ya está muy, muy madura, aunque todavía no esté lo suficientemente madura porque no estamos en la adopción masiva, ¿sabes? Estamos empezando la adopción masiva, pero va a subir de valor. Y es la primera vez que tenemos la posibilidad de que algo tenga valor y que sea tuyo, sobre todo en un mundo donde vamos a que nada sea nuestro. Desde el Fórum Económico Mundial, su eslogan es no tendrás nada y serás feliz. ¿Sabes? Vamos a un mundo de suscripciones, de estar pagando cosas y de repente aparece Bitcoin y claro, es como, wow, puedes entrar con algo tan barato como $10 o 10 euros o la moneda. Entonces, de repente tienes un activo que países muy, muy pobres pueden asumirlo, como ha hecho El Salvador y como Nigeria, por ejemplo, está explotando en el ecosistema cripto porque les da una oportunidad de estar en un mundo que es desigual y de alguna forma entrar a jugar.
Claro, participar de algo que tiene un desarrollo más allá de los intereses políticos concretos de
Exacto,
alguien, ¿no?
Sí.
Pero al mismo tiempo es algo que se está convirtiendo en algo especulativo, ¿no? Que eso es la crítica que se le hace, ¿no? De
sí.
que de alguna manera al tener este valor, ¿no? Y, sí. Y cómo se difunde y todo, pues tiene la sensación de ser una burbuja, ¿no? Sí. Porque al final, una cosa quería preguntarte es, claro, realmente, claro, hay los bitcoins que están creados ahora, ¿no? La gente se los compra o se los vende entre ellos o lo que sea, a un precio o lo que sea, que es el que, ¿no? Como si fuera un valor però en realitat és un valor que en teoria te serviria per a comprar coses, no? Jo con Bitcoin, si una fàbrica de cotxes me vende cotxes en Bitcoin, jo puedo comprar un cotxe en Bitcoin.
Sí.
Però eso pasa mucho? O sea, es que yo tengo la duda de que la gente lo esté utilizando como sí, tal, ¿sabes? Que lo utilizan más
esos servicios,
como
¿no?
si fuera eso, sí. como si fuera un valor bursátil, que no claro. en usarlo a diario, ¿no? Porque además que es como lo que cuando hacíamos las redes de intercambio y había moneda social y tal, ¿qué pasaba? Estaba muy bien, tú podías hacer cosas con moneda social, pues y después no podías ir al panadero y comprarle el pan
claro.
y comprar eso porque claro. no te lo vendía, pues entonces es cuando perdía el sentido, ¿no? Sí. La moneda local, que también era una cosa bonita, ¿no? Como de forma, ¿no?
Sí.
Porque, ¿y eso está pasando? O sea, hay mucho, es como en cosas concretas. O sea, ¿qué sí. sectores se utiliza el Bitcoin como?
A ver, ha habido como una... Yo creo que Satoshi Nakamoto creó Bitcoin para que reemplazara completamente al dólar, para quitarle la hegemonía al dólar. ¿Qué pasa? Que la forma en la que está construida la blockchain no es capaz de soportar las transacciones de todos los habitantes del mundo, porque no es lo suficientemente rápida. Entonces, dentro del ecosistema, lo que se está viendo es que Bitcoin es un muy buen activo para acumular valor. De la misma forma que antes, y bueno, hoy en día algunos inversores tienen oro, pues el Bitcoin de alguna forma se le asemeja un poco al oro digital.
Una divisa.
Un valor de cambio, pero de
sí, es algo, es un activo que no, en el momento en el que entre más capital, no fluctuará tanto de valor, y como llega un momento en el que no se van a producir más Bitcoins, no va a tener, creo que un 1 con algo por ciento de inflación como activo.
Se le supone. O sea, eso no se sabe, ¿no? Porque no ha pasado aún.
No.
Porque ahora ahora sube mucho, o sea, como o baja mucho, ¿no?
Ahora,
pero si antes era un Bitcoin, cuando lo crearon era un Bitcoin un dólar, ahora un Bitcoin son, no sé, 15.000 o
19.000,
¿no? Y había llegado a 30.000 o una cosa así, ¿no?
65.000.
imagínate. No, eso sí. pasa, ¿no? Hay gente que te cuenta, ¿no? A mí, cuando sí. la gente que se compró cuando empezaba, pues, venga, va, me cojo los bitcoins. Después, de repente, dices,
sí.
claro, ¿no? Pero después eso, tengo dos bitcoins que me compré, o que cuando apareció, me los dice.
Está
es
bien,
mentira, ¿eh?
Pero está bien, ¿sabes? Tú no los tocas.
Claro, no los tocas. ¿Por qué? ¿Por qué no me los quito de encima? Porque es lo que pasa, porque dices, ¿no?
Ya.
¿Por qué no me los vendo cuando están en 65.000?
Bueno, tú puedes hacer gente, eso, sí. Tú puedes usarlo como forma especulativa. Pero si tienes quizás el idealismo de los que sí que creemos en esto, es muy probable que lo guardes.
Claro, pero lo guardo, ¿y entonces qué hago? ¿Si no hago nada? O sea, solo lo guardo.
Claro, lo guardas.
Pero no lo uso como moneda.
No. Pero sí que lo usas como un activo. Es decir, si, bueno, no sé si compráis acciones o...
No.
Bueno. cualquier tipo de inversión que tengas, quizás el inmueble no es lo mismo, ¿no? Pero si tú quieres guardar valor ahora mismo, si tú tienes un dinero y lo dejas en el banco... Exactamente, entonces... Si tú quieres tener la seguridad de que tu dinero ahora va a valer lo mismo en 100 años, la única tecnología que te permite eso es Bitcoin.
Si no baja de precio.
No.
Que no se le supone que vaya a bajar, pero...
Yo
ahora compro un Bitcoin por 19.000 y dentro de
es posible que
10
baje
años
un poco
esté
más.
A 10.000, pues yo habré perdido mucho. Se me habrá devaluado mucho más que en el banco.
Mira, te voy a dar el dato de...
Te voy a burchar, ¿eh? Con,
No, está bien, porque son todo preguntas legítimas que yo me hago todos los días. Yo me pregunto, en plan, me estoy obsesionando con este ecosistema y igual se va todo a la mierda. Yo creo que no, porque ya está muy avanzado. Piensa que esto se crea en 2008 y estamos a 2022. Ahí un país entero ha comprado millones y millones en bitcoins.
El Nigeria.
El Salvador.
El Salvador, pero decían que Salvador, que después... Yo leí, bueno, no me entero mucho, pero como que lo usaba para sí, pero después que también le había provocado...
Bueno, porque
unas consecuencias difíciles,
sí,
¿no?
A día de hoy sí que sigue fluctuando. Pero bueno, la previsión, Es que claro, aquí la cuestión es, ¿queremos hacernos ricos fáciles o queremos un sistema monetario que no le pertenezca a nadie, que sea tuyo?
Lo
que
segundo. Tú seas...
Vale, entonces, si tú estás buscando el pelotazo para irte a las Bahamas, pues te puedes volver loco siguiendo los precios. Porque a día de hoy hay un montón de inversores como yo, que somos personas normales y corrientes y que queremos tener parte de nuestros ahorros en esta tecnología, pero luego también están los grandes inversores del mundo y son los que mueven el mercado a día de hoy. Claro, la cosa es, ha llegado hasta 65.000 y ahí estaban todos los venture capitals de Estados Unidos, están ahí poniendo pasta como si no hubiera un mañana. Imagínate si ahora todos los fondos de pensiones del mundo empiezan a comprar parte de su dinero en Bitcoin. Imagínate si las empresas, parte de su tesorería, empiezan a poner un porcentaje pequeño en Bitcoin, los gobiernos. La estimación que da ARK Investments, que es una empresa estadounidense de inversiones, es que Bitcoin puede llegar a valer $1,000,000.
Claro, pero eso sería especulativo, ¿no? O sea, como sí. Llegaría, ¿no? Como la gente, como hay unos, ¿no? Porque lo que pasa es eso, que bitcoins, ahora si dices que en 2100 habrá 21 millones de bitcoins, ahora habrá pues 10 millones, ¿no? Y es lo que pasa después que...
Ahora
lo
hay 19 millones.
Ahora hay 19 millones, ¿no?
Es decir,
pues
estamos...
Es eso, claro, quien compra bitcoin, ¿no? Compra esos que están ahí. Es como el arte, ¿no? Porque al final fue interesante cuando... También se hizo más famoso los NFTs y estas cosas,
sí,
¿no?
Sí.
Porque era como parecido, como una versión también de... Parecido,
bueno,
¿no?
Como un mercado paralelo
sí,
al...
Sí, más asociado como al mercado del arte, que claro, es un mercado que como yo compro la Guernica de Picasso, que solo hay un cuadro.
Sí.
Por eso tiene tanto valor, ¿no? Porque para la puja, ¿no? Porque solo hay uno y sabes que quien tiene ese tiene el único.
Exacto.
¿No? Que por eso es tan... ¿No?
Bueno, y puedes subir hasta el infinito, por eso. ¿No? que es escalable hasta el infinito.
Claro, porque si sube tanto, o sea, si va subiendo porque lo va, ¿no? Hay gente que tiene dinero, que lo quiere guardar el dinero, como dices tú, en eso. Claro, entonces, ¿qué gana la sociedad con eso?
Bueno, gana la sociedad. Claro, lo que se está hablando es que la blockchain lo que va a producir es una transferencia de riqueza masiva. Entonces,
¿pero cómo?
Si tú, por ejemplo, te compras un poco de Bitcoin, te compras un poco de Ethereum y realmente la gente sigue confiando en que eso es dinero, eso va a seguir subiendo de valor porque hay un flujo constante de Bitcoin hasta 2140 y luego se acaba la producción de Bitcoin.
Claro, pero el flujo de valor,
¿quieres decir que irá migrando la gente el dinero? O esa es la hipótesis,
es decir,
¿no?
El dinero va a salir
del sistema monetario, nacional
es
respecto.
Exacto.
Claro, pero no se habrá creado dinero nuevo ni no, la riqueza ya estaba, o sea que siempre se asocia a algo que ya existe, ¿no? O sea, lo jodido que denunciamos del sistema financiero es que han creado valores y cosas, el mismo banco a su antojo.
Claro,
y eso pues es un poco loco porque ellos mismos no.
Sí,
ah, pues venga, ahora te dejo tanto, porque tú me tienes que devolver y es un juego que da poder al banco, ¿no? Como por decir.
Sí.
Que yo eso lo entiendo de alguna manera, si es solo que si es algo que está numerizado, pero simplemente la gente, ¿no? Pone su dinero para comprar una piecita cada, yo me compraría un 0,00, si vale mucho, pues un 0,00001 de Bitcoin. Pero con eso, que ¿por qué, aunque haya subido de valor y yo tengo ahí, aunque eso se suba, ¿no? Aunque yo lo compre ahora y el año 100, dentro de 20 años, pues sea un poco mayor, ¿qué habrá cambiado? O sea, yo a veces no lo entiendo eso. O sea, que...
Bueno, cambia la naturaleza propia del dinero. Es decir, yo no creo que el euro o el dólar vayan a dejar de existir. Bueno, no sé, no creo que los gobiernos estén dispuestos a eso. Y podemos hablar luego de los famosos estos CBDC, que son las monedas digitales que los gobiernos están creando para, bueno, pues para
intentar
controlarte.
Sí.
Yo tomaría Bitcoin realmente como una alternativa que te protege de un sistema que nos va a engullir de forma bastante despiadada. Entonces, el si sube muchísimo de valor o sube un poquito, subir va a subir. Ahora, el cuánto, yo no lo sé. Pero sí que es verdad que estoy más tranquila sabiendo que hay una parte de mi dinero en un sitio que nadie puede controlar que no ahora con mi dinero en el banco.
O sea, en el sentido, por ejemplo, cuando hubo el Corralito en Argentina, uh-huh. que eso fue anterior a esa fecha que has dicho, ¿no?
Sí.
De que si gente de ahí hubiese tenido bitcoins, por tanto parte de sus ahorros o lo que fuera, sus ingresos estuvieran ahí, no hubiese perdido ese dinero que perdió.
Exacto.
Pero lo mismo le hubiera pasado si tuviera las acciones en un mercado bursátil que no fuera argentino. ¿No? Porque sí, al final el dinero tú lo puedes tener, es eso, tú lo puedes tener como con números, con o con cosas que después las puedes mover, ¿no?
Con
lo
la
puedes
diferencia
recuperar, pero
que las acciones no son tuyas.
Bueno, son participaciones de una empresa, ¿no? Mm. Porque las acciones al final es una pequeña parte de,
sí,
de una empresa, de un valor, ¿no?
Pero tú no tienes derecho a voto ni derecho de, claro, decisión sobre esa empresa.
Claro, no, es como, solo tienes como para tener el ahorro, ¿no? Por decir,
sí,
¿no? Por confiar, dar confianza a alguien que piensas que funciona bien y que funcionará y que su valor crecerá,
sí,
¿no? Que eso es lo loco, porque a mí que me digan que Elon Musk, que es un vendedor para mí, un vendedor de humos, el tío más rico del mundo, porque realmente ha creado la ficción de que sus empresas o lo que sea tienen un valor que no es real, porque al final no tiene ni, ¿no? Y ahora con eso sí que compran cosas, ¿no? Que compran cosas reales, que es comprar el Amazonas o comprar tierras o lo que sea, que eso sí que es algo, sí, real.
Tangible.
A mí las acciones es algo que me pone nervioso, mucho, porque no me gusta, ¿no? Porque no es mi visión del mundo, ¿no? Y claro, yo veo ya, a mí cuando me han hablado del blockchain y de estas cosas, pues claro, cuando llego a entender, sí, a mí me gusta que la gente pueda usar algo y que de alguna manera no esté sujeta, si pudiera, a los designios de un Estado que puede hacer eso, ¿no? De evaluar o hacer crecer o... Pero si al final se convierte en un instrumento que también está toda la gente poderosa, ¿no? Jugando, ahora compro, ahora vendo, porque ahora quiero que suba el precio, ahora no, porque hay gente que lo usa así.
Sí,
porque al final la bolsa pues va así.
Sí.
¿No? Que hay gente que ya da igual en quién estés confiando las acciones de quien compra. Tú sabes, analizas el mercado y dices, ahora me interesa comprar esto para que la gente piense que no sé qué, bueno, estas cosas, ¿no?
Sí.
Bueno, da igual, perdón, ¿eh? Que...
Pero la cuestión es que eso ya está pasando a día de hoy. Con la diferencia de que tú no puedes decirle al Banco Central Europeo que no suba la inflación.
No.
Entonces tú no, como ciudadano, no tienes ningún tipo de poder sobre eso. No sabes cuánto va a valer el euro.
Ah, pero con el,
y el mundo tampoco. Sí.
No sabemos cuánto va a valer, eso es verdad.
Y tampoco puedes decir nada. ¿A quién se lo dices? ¿Al Sakamoto?
No sabemos ni siquiera si está bueno, vivo todavía.
¿A quién se lo dices, no? O sea que no.
Sí. Pero sí que es verdad que es una propiedad que va a ser tuya, en el sentido de que no puede haber un corralito, no te pueden quitar esta propiedad. Claro, Bitcoin es un sistema de confianza. Pero es que lo mismo es el dólar, ¿sabes? Todos,
sí, sí,
todos estamos de acuerdo en que los euros que tenemos y los billetes que tenemos, como son valiosos para adquirir bienes y servicios, pues entonces es importante, ¿no? Y confiamos en eso. La cuestión es que a día de hoy no hay una alternativa que no esté jodiendo al ciudadano cada dos por tres a este sistema monetario. Que hay los mismos agentes que mueven el mercado están en Bitcoin y están dentro de blockchain, obvio, porque es una mina de nuevos empleos, de muchísima expansión. Pero a mí la sensación que me da es que por primera vez, al menos, el ciudadano de a pie también puede meterse y no se queda fuera.
Claro, supongo que por lo que cuentas y lo que se escucha, claro, el reto que tiene la comunidad, si es que se puede decir, ¿no? Comunidad Bitcoin o de otras criptomonedas, que ahora también te podemos preguntar sobre eso.
No le llamamos.
Sería, o sea, si, ¿hasta qué punto realmente se preserva esta teoría de autonomía en el momento en que han entrado también a comprar bitcoins, pues eso, grandes corporaciones, estados, etcétera? O sea, ¿qué mecanismos tiene? Pues que no sé quién es que tiene que responder eso, para que eso no se distorsione o se mantenga esta filosofía original, ¿no?
Está todo, el protocolo está ya programado para que funcione de forma automática sin ningún tipo de cambios. Luego, el qué valor va a alcanzar, esto ya es puramente especulativo, pero que es que se producen bueno, los mineros, que son estas personas que validan las transacciones, se les da una recompensa y esa recompensa siempre es fija, eso lo dice el protocolo, y el protocolo no puedes cambiarlo, tú no puedes cambiar las reglas del juego, de la misma forma que no puedes decir, bueno, pues en 2140 vamos a añadir un par de millones más porque nos interesa que se impriman más bitcoins, eso no.
Porque si no ya no es bitcoin.
Porque si no ya no es bitcoin, porque la cuestión de la blockchain es que está diseñada para que no puedas cambiarla, y si la cambias se puede saber que lo has hecho, no puedes. Y el concepto de, claro, una cosa es Bitcoin, que con los años se ha convertido como en este valor reserva.
La que fue la primera y la que se ha convertido.
La primera, exacto.
Pero hay otras criptomonedas.
Hay muchísimas.
Hay muchas cosas ahí.
El ecosistema.
Tienes, claro, están las blockchains. La primera fue Bitcoin, pero el concepto de esta base de datos que es completamente hermética y que no puedes cambiarla, imagínate esto en cualquier sector. ¿Sabes? Un gobierno, que su base de datos tú no puedas cambiar las cosas a tu antojo y que esté completamente blindado y que tú sepas que aquí alguien ha cambiado algo aquí o algo allá y se sepa. Y bueno, están las monedas estables, están luego todo el tema de los tokens, están las plataformas, hay... Por ejemplo, una cosa que has dicho tú con el tema Bitcoin, en plan, ¿quién usa Bitcoin? ¿Quién coño usa Bitcoin? Todo el mundo habla de Bitcoin, pero ¿quién lo está usando? Sí. ¿No? Bueno, ahí se creó una cosa que se llama capa 2, que es la Lightning Network, que hace que las transacciones sean más rápidas. Entonces, como Bitcoin es lento
por el
tipo de protocolo y porque se diseñó para que fuera muy seguro, muy descentralizado y muy seguro, pues entonces se creó encima este otro protocolo que permite hacer estas transacciones de pago el pan, pago tal. Y entonces en El Salvador, por ejemplo, usan esta claro, Lightning Network para hacer sus gestiones.
Claro, sus gestiones
en el móvil o lo que
cotidianas.
Sea,
la población.
Exacto. Ahora bien, al principio estaban pues los maximalistas de Bitcoin, que era como, Bitcoin sí, va a ser la moneda del futuro, fuera los dólares, todo esto está como muy fuerte en Estados Unidos, pero también en otros países. En África, por ejemplo, la adopción de la blockchain está siendo muy heavy, porque son países muy pobres que no pueden entrar a los mercados financieros, y entonces de repente les das una tecnología que te permite hacerlo.
Claro, pero el tema es eso, ¿no? Que es como que la gente pueda estar haciendo como, ¿no? Como si estuviera con la bolsa, ¿no? Porque de alguna manera las cosas, ¿no? Si tú las acciones o que estas cosas son cosas que te necesitas firma, ¿no? O sea, si tú vas a comprar unas acciones, muchas veces el banco te pide, ¿no? Que firmes un papel conforme has hecho eso, ¿no? Que no es alguien que lo...
Pero piensa que, claro, nosotros tenemos una visión muy privilegiada.
Sí.
Entonces, tú no te tienes que preocupar de que vas a montar un negocio y no hay un sistema bancario que te dé un préstamo.
Claro.
Hay en países que esto no existe, entonces, ¿cómo crecen?
Claro, pero a mí una de las cosas que em passa, o sigui, clar, jo suposo que tinc la meva ideologia, la meva història, i suposo que si em poso a imaginar amb quines coses la gent m'agradaria que posés els seus estalvis o els seus recursos o la seva energia és en, doncs, en una creació, no?, en una solució, o sigui, jo què sé, que la gent es posi a fer cooperatives o que la gent es posi a treballar en conjunt, no?, que ho gastin, no que estiguin en valors de coses que no són tan tangibles, no? O sigui que és una obsessió meva, també, eh? O sigui, clar, jo diria, hòstia, però jo què sé. Clar, què passa? Està clar que tu sol, amb 100 euros que estalvis al mes, doncs no podràs fer res, perquè no podràs estalviar suficient com per comprar-te un terreny per fer una inversió i fer-te l'empresa i això, perquè bé, no en tens ni idea, però una persona no. Però si s'ajunten 100 persones i poden 100 euros cadascú, conjuntament, doncs ja poden estar fent coses que després la dissolucioni la seva... O sigui que tinc una repercussió real sobre això, no? Tu estàs, no?, participant d'uns mercats que és que els mercats poden això, ara si la gent prefereix que invertim en això, però està clar que no estan invertint en companyies energètiques o en el que sigui, no? Mm-hmm. Però no sé, no trobo que sigui algo que estigui pròxim a la gent, saps? Ho trobo que està molt lluny. No sé si m'explico, eh? Vull dir que...
Bueno, la repercussió ara mateix és real en el benestar de la gent.
Clar, perquè, per exemple, d'aquestes, no? Hi ha diverses, no? Criptomonedes d'aquestes, mm-hmm. no? Que les vesteixen de tot un component social, no? Com l'Ethereum, sí. I aquestes coses, no? Sí. Que hi ha com una... No?
Sí.
Com una voluntat, no? De que... Però no l'acabo d'entendre, o sigui, no acabo d'entendre en què es basen amb això, no? O sigui...
Hi ha algun element, no sé si és aquesta que menciones, que es decía de como un crear un nuevo paradigma o de blockchain más sostenible también por el impacto o la huella que deja a nivel ambiental y todo, ¿no?
Sí.
Que al final la tecnología no es gratuita, porque sostener, mantener esto también a nivel de energía, pero bueno, eso es quizás otra variable, ¿eh? Pero el hecho de que requiere, o eso es lo que se escuchaba, requiere tanta mantenimiento, sí. informático de energía, que se has intentado buscar alternativas
también
para disminuir eso, ese impacto, digamos.
La información que se da en los medios tiene como una cuestión un poco...
sesgo, ¿no? Interesada.
Sí, porque es cierto. Es decir, el protocolo de Bitcoin funciona con esta la prueba de trabajo, que requiere que gastes mucha energía, pero luego no se habla que muchos de los mineros o estas empresas mineras que están surgiendo para minar Bitcoins están intentando montar sus negocios en base a energías renovables. Entonces te dicen, sí, Bitcoin viene un poco más y a acelerar el cambio climático y a que muramos todos mañana con una especie de apocalipsis, pero luego no te están hablando que son precisamente estas mismas empresas las que más interesadas están en crear modelos green. Ethereum, por ejemplo, que es la otra, o sea, es la madre de las plataformas, es otra blockchain que cambia, no es solo un tema de dinero, que es Bitcoin, que es, simplemente es una moneda. Ethereum también te permite intercambiar o crear contratos, ¿no? Y ahí, bueno, puedes pensar cualquier cosa, ¿sabes? Puedes pensar en empresas que funcionan de forma automática sin una jerarquía, puedes pensar en finanzas que no dependen de un banco que esté de intermediario, incluso sociedades, por ejemplo, lo que documentaba, algo más que esté como
más tangible,
más, sí, y que esté más en la población, eso te lo permite Ethereum. A mí, si estuviéramos viviendo en un mundo idealista, yo cambiaría todo el dinero que tengo en euros y me movería completamente a Bitcoin. Yo no me movería en euros, porque ¿por qué? Tengo que usar una moneda que un banco central está manipulando constantemente. Y luego, aparte, generaría mis proyectos dentro de la blockchain, porque también, ¿por qué tienes que pedirle un préstamo al banco para abrirte tu carnicería? Es que no tiene ningún tipo de sentido. O porque tengo que pagar a un notario que no hace absolutamente nada para que tú me vendas una casa. Pues hacemos el contrato directamente con un smart contract y tú me vendes la casa. Está atestiguado de que esto es así, es real. Y nos cargamos a todos los intermediarios. Es que es muy amplio.
Sí. No, yo entiendo, o sigui, que al final quan entens la idea i t'agrada, no, i és com li veus la història, no? Però això és algo com que encara li falta un recorregut, per molt que ja porta, sí. temps i clar, s'ha fet més madur, però encara li falta el recorregut, no?
Sí.
I està clar que ha d'haver gent que, sí. que li agradi la idea i que cregui, i sobretot amb aquests valors, doncs perquè funcioni i no es converteixi simplement després en,
sí.
en algo que sigui això, no?
Yo creo que tiene mucho valor simplemente con los nerviosos que están poniendo a los bancos, ya apunta a que hay algo ahí que viene a cambiarlo. Yo siempre me pregunto, ¿esto viene a cambiarlo a mejor o a peor? Pues no lo sé. Yo no sé si estamos cambiando, es decir, estamos pasando de un capitalismo a un anarcocapitalismo. Eso es cambiar las cosas. No tengo ni idea, pero es verdad que si las reglas del juego ya están montadas, prefiero que el dinero sea mío a que sea de otros. Porque si yo tengo la soberanía de mi dinero, al menos voy a poder impulsar ciertos proyectos que cambien la sociedad. Yo no sé cuáles son las alternativas. Lo que sí que sé es que hay unos señores tomando decisiones y nosotros no estamos en esas charlas ni en esos meetings. Y tienen una agenda muy clara de a dónde quieren que vayamos económicamente. Entonces, para mí, Bitcoin es casi como algo casi de combate. En plan de, si yo tengo algo ahí, al menos no me pillan. Porque el mundo que plantean da mal rollito a nivel económico.
Bueno, quizá como cualquier tecnología a lo largo de la historia, al final la clave puede estar en quien la utiliza, ¿no? O quien prevalece. Sí. No por la tecnología.
Claro.
Internet podría ser neutro,
sí.
Y de alguna manera tiene el potencial para ser neutro, pero no lo es porque al final pues quien la controla o hay muchos internets y algunos internets no son, y aquí eso sería equiparable a cualquier tecnología o hasta cualquier ciencia, ¿no? Sí. Tu día que es tu mundo, entonces después ya no es la tecnología o la ciencia en sí, sino quién es quien manda en ella, ¿no? Y es lo que quizá el tiempo en el caso del blockchain dirá. Quien acaba dominándolo. Cuando veníamos hacia aquí, bueno, con la gente que está ahí en la mesa, que me hacía gracia una
rara avis.
Bueno, una rara avis. ¿Cómo podemos decirlo? Un cierto origen de contrabanda de la gente que montó esto. Sí, está en un colectivo muy curioso que se llamaba, no sé si existiendo, es el Centro de Estudios Joan Bardina. Que intentaba o buscaba pues teorizar y sensibilizar, divulgar otros modelos de la sociedad y en parte económicos.
Básicamente
económicos. Y ahí se movió mucha gente, que van desde gente bastante conocida como Sirnax a gente que después fundó Contrabanda y hasta ha seguido formando parte de ella. Y entre cosas que sacó en sus últimos tiempos, si lo puedo rescatar, es un documental y una ciertas notas autobiográficas de un personaje que era Agustí Xaló de Castro, el mundo de la moneda telemática, pues alternativa, pues eso, a las monedas, al billete o a lo que tú has explicado, ¿no? Al dinero controlado por el Estado. Y a partir de aquí pues fue un poco investigando esto, y otra gente pues con esta mirada más social recogió un poco su legado, que en el fondo también puede ir a haber ido a parar a los intentos de moneda social que ha habido y que en Cataluña ha habido bastantes, pero con una lógica mucho más local, ¿no? Que aquí está quizá la diferencia, ¿no? De vincularlo a ciertas alternativas productivas, etcétera, de generación de bienes y de servicios, y basada también bastante en el intercambio. Pero bueno, es interesante. Yo no sé si eso está colgado en la red.
Pueden mirarlo.
La moneda telemática, pero bueno, antecedentes hay, ¿no? A lo largo de la historia de haber intentado, anteriores y todo, al mundo más virtual.
Porque apareció la moneda, ¿no? Y al final,
claro,
o sea, tenía su lógica y el seu sentit, ¿no? I que abans de la moneda, la moneda de plata o la moneda d'això, pues hi havia això, la moneda del sal, ¿no?
Hi
ha habido mil coses, ¿no?
Sí. Hi ha el salari, ¿no? Quan se te pagava el sal.
Sí. Que ràpid eres. No, jo volia dir-li a la Sara que sí, com que ja se'ns està acabant el temps, que si ella ha estat formant-se, si està fent els apunts, o si quines pàgines has buscat tu informació, per si algú li pot interessar pues fer aquestes búsquedes pues per cribar, no?
O sí.
Perquè a vegades sempre
l'accés informatiu a
internet,
no?
Internet a la vegada, sí. O sigui, menys que sàpigues buscar bé informació,
sí, és una locura. Sí, sí.
I si és una locura de per si, buscant informació sobre el blockchain, ja ha de ser
Sí.
Loquísimo.
Yo diría, huye de cualquier página que te hable precisamente de Bitcoin como ahora sube, ahora baja, vas a ganar como inversión. Eso no, yo no tiraría por ahí, no creo que sea el camino. En castellano, a mí me gusta mucho, que es son de aquí además, de hecho, hay un chico, se llama Arnau Ramió, ha creado una academia y entonces da cursos sobre esto. Y es bonito porque hay un curso que sacan de vez en cuando que es gratuito, tiene 4 clases donde te enseñan qué es Bitcoin, qué es Ethereum, y luego te cuentan un poco más qué son los metaversos, qué son las stablecoins, un poco pues las distintas ramas que sale de la creación de blockchain. Y eso es completamente gratuito. Yo creo que merece la pena si hay tiempo y si hay ganas. Obviamente no todo el mundo tiene por qué tener esto, pero creo que es interesante que si se puede, que aprovechen esos recursos, porque yo creo que no somos conscientes de que esto es una realidad que, quieras o no, te la van a imponer. Entonces,
¿quién? No empecemos otra vez, ¿no?
Si tú estás informado, de alguna forma
tendrás
más recursos, e incluso, bueno, los chavales en el futuro van a salir muchos trabajos de esto. Entonces, las necesidades también de la sociedad van a cambiar y habrá gente que sepa programar en blockchain, en distintos lenguajes, y se crearán nuevas figuras. Entonces, bueno, el estar informado de a dónde va el mundo también te permite un nivel de poder al menos participar. Entonces yo diría esta.
Sobrevivir, ¿no?
Sobrevivir, sí.
¿Me puedes repetir el nombre?
Se llama CryptoMaster Academy. Busquen Arnau Ramió. Y luego, yo escucho mucho en inglés, y entonces en castellano este es el único que sé. Pero que huyan de toda la gente que les prometa hacerse rico, no. ¿Sabes? No le abras el link, porque además le das dinero a través de las visualizaciones, entonces boicot absoluto.
Hay algunos podcasts, ¿no? Pero bueno, ahí también puede haber infinitos y desfiltrar.
Un de persona que conec, bueno, un amic que està en aquest món, fa una xerrada el dia 7 a l'Ateneu de Granollers, perquè són gent que han estat amb això de l'Ethereum també muntant o el que sigui, no?
¿Cómo se llama?
El Pau. No sé com es diu algun nom.
Bueno,
ahí me va a dir, por curiosidad, pero no me en recuerdo. ¿Es Crick? Pues sí, pero bueno.
Vale.
Y bien, pues ya pusaremos el podcast, ¿no? Día 7 de octubre a l'Ateneu de Granollers.
Bueno, que també és...
Sobre criptomonedes també, perquè donar informació a aquestes coses.
No? Bueno, i que està bé poder-se informar no només a la xarxa internet, suposo que fer-ho en persona, no? En un espai en temps real, diguem, d'alguna manera pot donar, ja que parlàvem de confiança o de que està passant això, reputació, no? Podria ser otro término que podria tenir que ver, pues pot ajudar. Després a la gent, de moment assumir aquesta cançó, direm. Evidentment ja ho sabíem, 10 programes, 10 podcasts parlant només d'això. Potser ho reprendrem un altre dia, no? Quan vés a saber d'aquí un any si parléssim de Bitcoin o de blockchain en,
mira, igual tenéis vostres primeros bitcoins.
Jo me resisto bastant, que i tinc molts estalvis, però ho entenc. O sigui, si tingués estalvis, està clar que, o si generés molt per estalviar, doncs hauria, pensaria en on tens els diners, no? Porque al final está claro que...
Tú mírate, aunque sea un vídeo así de estos cortitos, de cómo se ha diseñado Bitcoin y te flipa la cabeza.
Ya lo ha hecho, ¿no?
No, de fet, pero...
Es que claro, si entras por el esto del dinero, da mal rollo, a mí también me da mal rollo, pero si entras por la tecnología... Uf.
Claro, no, si la tecnologia jo m'agrada, no sé, a vegades soc una mica escèptic amb tot, perquè més qualsevol idea nova, el que sigui, com que l'art de comunicar... pues es domina molt, és com entendre aquestes coses que passen per internet, no? Del terraplanisme i aquestes coses, no? Com són, no? O sigui, com idees que d'alguna manera estan superades, o sigui, estan, no? De quina manera, per com es difonen, no? Com s'utilitzen això per acabar de convèncer tant coses, no? O sigui, la comunicació com a ciència, no? Pues entenem que té molt poder i que la gent, pues, sí. Les idees se'ns poden, no? Llavors em crea una mica de curtcircuit. I tal. Però molt bé, no? A mi m'ha agradat molt, o sigui, xerrar d'això m'agrada i fer-ho amb tranquil·litat, i sí, a veure si hi ha més coses i la gent, pues, anem enterant una miqueta de com funciona tot plegat.
Bueno, doncs agraïm a la Sara, seguim i encarem al final del programa. Escoltarem una cançó que si la quieres presentar tu misma, tenia un sentido, no?
La de Depeche Mode. Sí, New Life. Bueno, porque me gusta mucho y tiene ese punto como un melancólico happy que me mola.
El contrapunto a la versión de Pink Floyd que hemos escuchado al principio. Más asustadiza. Y ya nos miren las pensiones en general. Complicating, circulating, new life, new life. Operating, generating, new life, new life. Transition to another place so the time will pass more slowly. Shadows red like a film I see now, show me. Complicating, circulating, new life, new life. Operating, generating, new life.
Circulating, new life, new life. Operating, generating, new life, new life.
Aquí tenim els Depeche Mode i ja arribem al final del programa. Cosetes d'agenda ràpidament. Estem pues, ara a la Festa Major de la Ciutat. Nosaltres aquí tampoc som molt ni amants o proclius d'anunciar-vos coses de la Mercè, però sí,
ja vas a gastar el teu token ahí.
Exacte. Bueno, perquè no me'l guardaré ahí per veure si vale dos veces más d'aquí un any. Però bueno, festes majors a tope. Si fa en el darrer programa veníem amb la ressaca de les festes de Vallcarca, tenim ara que ens arriben les festes del darrer barri de Ciutat Vella, que està de Festa Major, que és un barri que ens estimem molt, el de la Barceloneta, i hi haurà diversos eventillos, des de la gent de la Sardineta, del grup de consum, que el divendres dia 30 pues, fan la seva festa final allà a la zona dels Cubs, allà a la mateixa platja, divendres 30 a les 8:30. Hi haurà també una festa balcànica amb diverses gent que a vegades aquí hem tingut aquí a l'emissora, com un grup que es diu Cafè Magnètic, on està la nostra amiga Marion, que ha estat membre bueno, de diversos grups que han tocat aquí tant per contrabanda com aquí en acústica a l'estudi, i està també punxant al final el DJ el Groucho, que és un habitual d'aquí dels micros de contrabanda. Això serà el dia 30, també el divendres, al carrer Maestranza ja a les 10:30, i després també hi haurà una festa de més salsoneta, ja que tenim aquí la Sara, que sé que li mola la salsa oneta, que també és una cosa que ja és molt clàssic, la 17a edició, i he anat algun cop, doncs allà serà el diumenge dia 2 a les 4:30 a la plaça del Mar, quasi ja per concloure la festa. I més cosetes aquí ja sabeu que nosaltres no ho hem dit avui, però ens acull un espai
fantàstic que teniu, Enciclopèdic Popular,
cuna del coneixement llibertari.
Sí. I faran un cabaret poètic musical el dimecres que ve, dia 28 de setembre, a partir de 7:15, amb entrada lliure, clar, i cabaret poètic musical.
Amb habituals, no? Beto Stoker o el...
No, no posa aquí els... El, però sí. Senyor Perro... No, sí.
Estàs especulant, ja. Més coses a l'Encelvèdic en aquesta setmana?
Ui, no en tinc gaire. Bueno. Se queda el Saavedra. Però no, ho vaig mirar així ràpid, no ho he obert encara. Ai, merda, l'he liat.
Bueno, mireu a la web. I ja sabeu, important, que estem al carrer d'Inamàlia, al carrer Sant Pau. No us confongueu, com a vegades algunes invitades han fet aquí, quan diem estem allà a l'Ateneu i se'n van a l'Ateneu Veí, que és l'Ateneu del Raval, però que també és un espai que també li tenim carinyo i que van fent activitats, sobretot per finançar, poder mantenir aquest espai que té les seves dificultats, fins i tot arquitectònicament parlant, i la propera serà el dissabte dia 1 d'octubre, que fan un vermut solidari, precisament per agafar beneficis per poder mantenir aquest espai, una casa fàbrica que, bueno, que no és fàcil tenir-ho. Començaran a les 5 amb l'obra social, que venen de Figueres, i després estarà els de l'AI, una altra banda, a partir de les 17 hores, organitzat per Barrio Candela. Més cosetes tenim, Edu? Tu vols...
Sí, doncs allà que m'es deu fan una superfesta, que és el Corsola de Sound, el 8 d'octubre, amb mogollon de disjoques, en plan rotllo rave total, perquè em pensava que era més reggae, i sí que tenen un escenari que és de reggae, però tenen un altre que hi ha des de psicotrance i techno. I...
A tope, hi ha dos escenaris, no? Dedica la pasta d'això, és per exemple, per seguir un projecte que aquí vam parlar alguna vegada, que és el de poder fer adaptable l'accés a Can Masdeu, un espai guapo on Contrabanda anem fent eventos. El darrer evento de Contrabanda el vam fer allà en un pic un diumenge, bueno, potser no va ser un diumenge, però un dels punts febles, el gran punt flaco que té és l'accessibilitat, sí. Qui hagi anat ho sabrà, bueno. I ara no només perquè has de caminar molt, que la gent urbana està un poc acostumat, sinó sobretot perquè hi ha trams d'escales importants,
sí.
No?
Sí, tampoc són tantíssims, però sí, hi ha un tram d'escala i volíem fer que tothom, qualsevol persona amb diversitat funcional, no? Mm-hmm. Es diu així?
Sí,
podem dir. Doncs pugui arribar-hi pel seu propi peu.
Al seu moment van fer un crowdfunding i ho vam explicar, pues, uns anys després pues, segueixen encara pensant-ho perquè no és barat, no? I llavors allà mateix a Nou Barris, ja que estem parlant precisament en temes de diversitat, hi ha un festival que es diu Nou Barri Divers. Avui jo en un evento casualment m'he trobat un company músic que precisament hi participarà. Serà al Parc de la Trinitat Nova el dia dissabte 1 d'octubre a partir de les 5 de la tarda. Hi ha un munt de grups i per dir-vos només precisament el que hi participa estarà en l'agenda de Made in Barcelona. Tot això fins a la nit, dissabte dia 1 al casal del barri de Trinitat, allà al carrer Gaudí.
I arribem, això arribem al final del sí. Programa.
Volíem acabar en punt.
Sí, que era?
Amb el Johnny Moped.
Johnny Moped, vale, perdó.
Amb el Johnny Moped, que és un personatge, és una banda, a part de també el nom del líder, del punk britànic del 77. Ja sabeu que tot i que darrerament no punxem molt punk, doncs és una mica d'on venim, els Majares, és música que hem estat escoltant molts cops. I aquesta banda no l'havíem escoltat, jo l'he descobert no fa molt. Ahir va passar per allà penya pues bastant mítica del punk, concretament en aquest cas londinense, com el Captain Sensible dels Damned, la Christine dels Pretenders, etc. Però el líder i personatge com central és el mateix Johnny Moped, i del qual sembla que, no direm el nom, però una plataforma d'aquestes de contingut audiovisual ha fet una sèrie que sembla que l'havia patat bastant amb el mateix nom. Pues estaran tocant el Maru de Cafè. Ja no hi ha grans catedrals del punk a Barcelona, bueno, podríem dir l'Estraperlo, que sigui les afores,
bueno, però bueno, canviat, però sí.
En el Marula, aquí, molt a propet d'aquí, el divendres dia 30 estarà aquesta banda a les 21 hores.
Molt bé, quina vols sentir?
La que tu vulguis.
Incendiary Device.
Sí, ideal, crec.
Parla de blockchain. Vinga, i amb això marxem. Fins d'aquí dues setmanes, que sí? Vindrà la Gemma Gilabert a presentar els seus llibres de poesies i pedalades.
Parlarem de lletres, sí? De paraules.
Molt bé.
Quedarem mots.
Mots i mots,
no? Molt bé, vinga, una mica de punt. Agraïm a la Fora Bambú. Seguirem ara conversant sobre el blockchain i el que faci falta.
Molt bé.
I esperem tenir aquí Doctor Xema.
Apa, vinga, va. Salute.
una mica poco a l'estudi. La asamblea
de majares
se va por donde ha venido. Salud.
I sleep a finger dog and I can see a lady coming. Body voice nearly ready, grab her neck and hold her steady. Stand.